Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Teresa Rivera defiende en el Parlamento Europeo que el gobierno lanzó a tiempo sus alertas sobre la Dana en Valencia, pero que el gobierno valenciano no le hizo caso. El PP le ha dicho que le correspondía a ella evitar la tragedia. Vox la acusa directamente de ser la responsable por no hacer nada con la información que tenían en tiempo real. Segunda, Donald Trump sigue formando su próximo gobierno. Según los medios locales, ofrecerá al senador Marco Rubio ser el nuevo secretario de Estado, su ministro de Exteriores. La congresista Mike Waltz será su asesor de Seguridad Nacional, mientras Pedro Sánchez ha hablado hoy con el presidente electo, con Donald Trump, para felicitarle por su victoria. Tercera, la Audiencia Nacional rebaja 7 años la condena a Pompeyo González, el jubilado que envió cartas con explosivos a Moncloa, Defensa, a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania. La sala de apelación dice que es un terrorista aislado que difícilmente puede ganar seguidores. Y cuarta, 3 detenidos por la muerte a golpes de un hombre en Santiago de Compostela. Se llamaba Antonio, 60 años, era dueño de una conocida carnicería en la plaza de abastos de la ciudad. Las primeras investigaciones descartan el robo como móvil del crimen. Según parece, la víctima trató de mediar en una riña con un vigilante de seguridad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de los problemas que tiene nuestro país, lo hacemos con natalidad, con las pensiones, claro, con la falta de desarrollo científico-tecnológico, con la precariedad laboral. Pero si te digo que estos 4 problemas tienen alguna cosa en común. Mira, quiero hablarte de un concepto que de una manera u otra engloba todo. La fuga de talentos.
Todo lo que uno invierta en ciencia, en educación y en investigación, pues luego va a ser algo que en el futuro te lo devuelva. Y es una pena porque creo que somos bastante, si lo puedo decir, bastante currantes y creo que es una pena que no se nos valore.
Clara Vázquez es gran canaria, es ingeniera, trabaja desde hace 9 años como investigadora en Alemania. Eligió ese país para vivir y formar su carrera profesional porque allí la investigación científica es muy importante y es uno de los países donde la ciencia da un mayor porcentaje a su Producto Interior Bruto.
En Alemania la ciencia tiene una, o la investigación científica es muy importante y eso ya se ve en la universidad. Yo cuando empecé a estudiar estaba asombrada con la equipación que tienen las universidades aquí, y además también las oportunidades que nos dan a los jóvenes. Me llamó mucho la atención también que en Alemania estudiar pues te cuesta menos de 400 euros al año.
En los últimos años, las cifras de jóvenes españoles que han abandonado nuestro país van en aumento. Y es que aunque el concepto pueda sonarnos nuevo, la fuga de talento en España viene de lejos. Es un problema de expectativas para los jóvenes y un problema estructural. En 2018, algo más de 300.000 personas abandonaron España. En 2022, 400.000. Se nos han ido 35.000 jóvenes al mes.
Creo que es un vacío muy grande. Y si pensamos la generación de mis padres, que es la que se va a empezar a jubilar ahora, va a dejar un vacío tremendo. Y las cabecitas jóvenes formadas y que tienen ganas de cambiar las cosas, pues están muchas fuera.
Las cifras crecen, por lo que estamos empezando a poner en riesgo el futuro económico de España, porque la mayoría se van, claro, y son muy buenos. Alemania, Reino Unido, los países nórdicos, Polonia, República Checa. España compite con todos a nivel europeo y se están llevando nuestro mejor activo, los científicos y técnicos del futuro. En todo este asunto hay un concepto clave: capital humano. El valor económico de las habilidades, conocimientos o experiencias. Pablo es un joven de 22 años que se iba a trabajar a Ámsterdam en el sector tecnológico.
La razón por la que desde un primer momento me enfoqué en buscar trabajo fuera de España es porque pienso que, aunque doy fe que tenemos el mejor país del mundo, para la gente joven y ambiciosa que busca más que un salario lineal y una jubilación a los 60 años, creo que es muy necesario salir fuera de España. donde las oportunidades salariales y de crecimiento son, a mi parecer, mucho mayores.
El capital humano es un aspecto clave a la hora de que un país crezca, ya que de un modo u otro acaba repercutiendo en la innovación de un territorio, en la productividad, genera riqueza. Según un estudio, el número de personas que se han marchado de España en 2022 nos ha costado un total de 155.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad que hemos dejado de ganar. ¿Y por qué? Salarios bajos, pocas posibilidades de promoción, una conciliación difícil. Resultado, un mercado laboral que no resulta atractivo para ningún joven. No motiva nada pasar 8 horas, en el mejor de los casos, trabajando para quien no lo valora, donde se paga poco, donde no hay posibilidades de escalar. Juan Carlos Rodríguez es farmacéutico, investigador en bioquímica, biología molecular y lucha por curar definitivamente los problemas del colesterol.
Que el nivel de los investigadores españoles es muy bueno. La queja no es tanto por la formación, que es muy, muy, muy tremendamente buena. O sea, yo, por ejemplo, estuve en el laboratorio de 2 premios Nobel, se dice rápido. O sea, mis 2 jefes directos eran premios Nobel los 2. O sea, yo había llegado incluso allá, pues, ya como, ostras, este viene de España, este tiene que ser bueno. O sea, vamos creando fama por todo el mundo, lo cual es absolutamente a las antípodas de cómo luego están los sueldos.
Hace unos días me llamó la atención una noticia que decía que el gobierno portugués había tenido que enterrar una de sus medidas estrella para retener talento. Básicamente plantearon reducir el IRPF que los menores de 35 años pagan por su nómina. La medida no salió adelante porque el Partido Socialista se opuso en el Parlamento, a pesar de que era una de las grandes bazas para luchar contra esa fuga. Es cierto que lo de rebajar el IRPF a la gente joven puede ayudar, pero aún queda mucho por trabajar para hacer que los salarios sean más competitivos o se ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional. Te voy a poner un ejemplo de uno de esos jóvenes que se han tenido que ir fuera de España para labrarse un futuro. Es un valenciano que se fue a Estados Unidos para realizar un máster en bioingeniería en la Universidad de Washington. Aquello fue en 2016. Ahora tiene su empresa de investigación biomédica, cofundada con David Baker, premio Nobel de Química, quien ha sido también su mentor en la tesis doctoral. Hombre, como tarjeta de presentación, no está nada mal. Alfredo Quijano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo que como tarjeta, joder, tiene que molar que te pasas que sea el premio Nobel de Química, ¿no?
La verdad que sí, que sí. Ha sido, bueno, una gran noticia para todos nosotros los que hemos trabajado con él.
Qué bueno. Oye, tu aventura en Estados Unidos empieza en 2016, corrígeme si me equivoco, con una beca de Fundación La Caixa. ¿Por qué decidiste irte a estudiar? ¿Cómo empieza todo?
Sí, bueno, yo estudié el grado de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia. Y allí siempre tenía interés por irme fuera, ¿no? A seguir formándome, hacer un máster, hacer un doctorado. Y siempre estuve mirando hacia Estados Unidos por las oportunidades que hay en investigación y trabajo y formación de empresas. Entonces solicité una beca de La Caixa y tuve la suerte de que me la dieron. Un poco por el plan que estoy haciendo, ¿no? Entrenarme en biología sintética, diseño de proteínas y llevar esto al mundo real con empresas. Uh-huh. Y dieron la beca y aquí llegué en 2016.
Tu empresa se llama Monod Bio, como suena. ¿Cuál es el proyecto? ¿Para qué?
Sí, pues el nombre, aunque es un poco raro, está inspirado en Jacques Monod, premio Nobel francés de hace muchos años por sus contribuciones a la bioquímica. Y lo que hacemos en Monod es utilizar el diseño computacional de proteínas para desarrollar herramientas de investigación y diagnósticos. Es decir, cuando piensas en los investigadores en academia o en empresas creando nuevas terapias, nuevas vacunas o nuevos diagnósticos, ellos utilizan herramientas, o sea, proteínas en el laboratorio para hacer esta investigación, ¿no? Y al final se utiliza un montón de dinero y estas herramientas muchas veces no son óptimas. Entonces, con estas nuevas herramientas computacionales queremos desarrollar proteínas mejores que permitan a los investigadores hacer la investigación más rápido, más fácil, más barata y llegar a los nuevos productos, nuevas vacunas, terapias y todo más rápido.
Alfredo, con el paso de los años, vamos, no quiero exagerar, pero te has convertido en un referente hasta el punto de que has sido seleccionado por la revista Nature en la prestigiosa lista 30 Under 40. ¿Cómo se gestiona el éxito? ¿Es relativamente sencillo montar una empresa, investigar y obtener financiación, por lo tanto, en Estados Unidos?
Esa es una buena pregunta. No es sencillo, pero es más sencillo que en España, por ejemplo, ¿no? Creo que hay mucho más ganas de arriesgar, dar dinero a gente joven con promesa que realmente tiene ideas innovadoras y quiere desarrollar productos, ¿no? Sobre el éxito, pues bueno, al final yo vengo, hago mi trabajo, cada día hago un poquito más, construyo cosas y cuando miras atrás, pues sí, ves que pues he tenido la suerte de tener éxito y que me he llevado a cosas, pero realmente en el día a día pues no lo piensas, ¿no?
¿Qué faltaría en España? ¿Qué habría que hacer? No sé si para copiar el modelo, cada uno tiene su idiosincrasia, para mejorar en investigación.
Pues creo que lo principal es financiación. Desde financiación pública y financiación privada. Aquí, o sea, yo me acuerdo que lo que más me sorprendió es la cantidad de dinero que hay incluso desde el gobierno para apoyar investigación. O sea, yo desde que he empezado habremos recibido entre 2 y 5 millones del gobierno de Estados Unidos para hacer investigación. Y privado, pues mucho más, ¿no? Y eso creo que sería muy difícil en España.
¿Qué le dirías, desde el punto de vista personal, a quien esté ahora mismo estudiando en Valencia, en Valladolid, en Granada o en Salamanca? ¿Qué les dirías a todos esos chavales con esa vocación científica?
Bueno, pues ponerle ganas, ¿no? La formación que tenemos en España realmente es excepcional. Salimos muy bien preparados y cuando salimos fuera con ganas demostramos que podemos hacer mucho. Y hay muchas oportunidades como la Fundación La Caixa, ¿no? Que te permite salir fuera, te ayudan a ir afuera, a entender cómo funciona el sistema y te apoyan durante el proceso y realmente les recomendaría que lo consideren. A lo mejor piensan, bueno, es muy difícil, es mucho trabajo, bueno, vale la pena. Yo he pensado lo mismo, tuve la suerte de que me dieron la beca, he llegado aquí y poco a poco he ido construyendo mi carrera profesional. Entonces les recomendaría que vayan a por todas.
La última, Alfredo, ¿tienes familia en España, en Valencia?
Sí, mis dos padres están en Valencia y mi hermana está en Suiza, estudiando fuera también, bueno, pues, trabajando fuera.
Pues entonces te voy a preguntar lo que te pregunta tu madre o tu padre constantemente. ¿Cuándo vuelves, Alfredo?
Bueno, a mí me gustaría volver. Estoy esperando que se dé la oportunidad adecuada y acabar mi proyecto aquí en Estados Unidos, por supuesto. Pero me gustaría volver, pero para ello quiero asegurarme de que hay una oportunidad de traer todo esto, que este conocimiento, esta manera de hacer las cosas que he aprendido aquí, llevarlo a España y ayudar a avanzar la ciencia, ayudar a traer oportunidades para la gente joven, la gente que está trabajando allí, todo eso. Eso es lo que me gustaría.
Pues seguro que lo vas a acabar haciendo, ya lo verás. Alfredo Quijano, investigador, bioingeniero de éxito en Washington y cofundador de la empresa Monod Bio. Lo creo que lo he dicho bien. Gracias y suerte, Alfredo. Cuídate.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
No hace falta que te diga, por ser egoísta, que toda esta fuga de talento amenaza hasta el sistema de pensiones, perjudica la natalidad, merma la productividad. Y eso por no hablar de la inversión que se ha hecho en la educación y formación de esta gente, que son muy buenos, porque al final acaban beneficiando a la economía de otros países. Es un problemón, a pesar de que no se hable de ello en el plano político, informativo, y es que, ¿cómo vamos a atraer talento si no retenemos el nuestro? Bueno, por supuesto, para solucionarlo no va a servir la política de subsidios, ayudas y subvenciones. Cristina Ebrero es socia responsable de People and Change en KPMG España, empresa que presta servicio en 154 países y una de las cuatro firmas más importantes en el sector de servicios profesionales y consultoría.
Yo creo que las compañías pues también podemos hacerlo mejor, ¿no? En reconocer, en premiar todo ese desarrollo de talento, ponerlo, digamos, en positivo.
Mira, se supone que el gobierno de España es el que lucha por los derechos de los trabajadores, que los protege. Mira, un ejemplo. La comunidad científica lleva pidiendo de forma desesperada que sus años trabajando como becarios se computen como cotizados a la Seguridad Social. Esto se traduce en que han perdido años de cara a su jubilación, por lo tanto, muchos de estos investigadores estarán obligados a pagar casi 300 euros al mes si quieren jubilarse a la edad que le corresponde o tendrán que jubilarse a los 70. Claro, si echas un cálculo rápido, llegas a la conclusión de que algunos tendrán que pagar cantidades cercanas a los 17.000 euros. Con este panorama, ¿qué científico joven va a querer quedarse en España? Cuando te hablo de científicos, te hablo de médicos, dentistas, investigadores, ingenieros. Déjame decirte que el talento se paga, y si no se paga, el talento se desmotiva.
Si no tienes ese talento, hoy en día puedes llegar a poner en riesgo el crecimiento de tu negocio, la expansión de una compañía, el cumplimiento de un plan estratégico, o cuidamos y desarrollamos y atraemos el talento que necesitamos y también lo pagamos, o no seremos capaces de crecer y de generar una economía próspera, ¿no?
Te lo adelantaba hace un momento, la salida masiva de jóvenes también tiene implicaciones demográficas importantes. España ya tenemos un problema estructural con la natalidad, con el envejecimiento. La fuga de cerebros agrava esta situación porque reduce el número de jóvenes en edad de trabajar y aumenta la proporción de personas mayores dependientes de los sistemas de seguridad social.
Pues lo tomamos muy en serio en desarrollar todas esas capacidades, en impulsarlo, o la realidad es que podemos poner en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? El crecimiento de nuestra economía.
Esto es un círculo vicioso. La falta de jóvenes trabajadores limita el crecimiento económico y fiscal de un país, por lo que dificulta la financiación de infraestructuras, los servicios públicos, que teóricamente nos servirían para volver a atraer a los que ya se fueran. ¿Cuáles son nuestros problemas para retener el talento y cuáles serían las posibles soluciones? Hablamos con Eric Fernández, es director general de INEUSTAR, la Asociación Española de la Industria de la Ciencia. Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Es Ángel.
Gracias por atendernos, Eric. Si tuviéramos que hacer un esquema, 4 o 5 puntos y no más, ¿cuáles son los principales motivos por los que se van?
Pues la verdad es que los motivos son varios, pero yo creo que hay uno principal, y es que tenemos la sensación de que es más atractivo el trabajo fuera de España que en España. No es un motivo de falta de trabajo como tal vez fue hace años, que la gente se iba de España porque no había trabajo, sino la gente se va porque tiene una sensación de que trabajar fuera de España es más interesante que trabajar en España. Bien porque hay más oferta, bien porque hay más salarios, por todos los motivos que habéis ido comentando. Pero yo creo que el motivo principal es que nos cuesta creernos que en España podemos hacer cosas grandes, ¿no? Yo creo que tenemos la gran suerte de que tenemos todavía empresas que no tienen nada que envidiar a empresas de ningún otro país. Por suerte, en nuestro sector, en el de la industria y de la ciencia, tenemos empresas de primer nivel trabajando en los principales laboratorios de todo el mundo y compitiendo con empresas de primer nivel americanas, alemanas, inglesas y ganando muchos contratos. Entonces, pues los motivos son varios, pero yo creo que uno principal es que cultural, que nos cuesta creernos que de verdad nos podemos quedar en España y hacer cosas grandes.
Uh-huh. La pregunta es obvia y me sé la respuesta, pero a ver cómo me la resumes. La falta de talento en España, o de retención del talento, mejor dicho, ¿repercute directamente en la economía?
Vamos, repercute directa y drásticamente. Yo creo que ya lo has comentado en tu intervención anterior. La gente que se ha formado en España, muchos de ellos con un volumen importante de dinero público, se van antes de haber cotizado en España o habiendo cotizado de una manera casi anecdótica, ¿no? Entonces, formamos a la gente aquí con nuestros impuestos para que aporten valor en empresas de otros países, ¿no? Y esto es grave porque se va el talento, ¿no? No solo es que se vaya gente, sino que se van realmente los buenos, los que deberían crear las principales empresas y hacer crecer nuestras empresas, ¿no? Y esto, que es grave y que es un problema directo, pues es especialmente grave en la situación en la que nos encontramos, con un país, como comentabas, un país envejecido, Con lo que si en lugar de tener cada vez más jóvenes, tenemos cada vez menos jóvenes y cada vez más porcentaje de los mismos se va fuera, pues es un problema que tiene una solución cada vez más complicada.
¿Cuál sería un perfil medio? Si hubiera que hacer un tipo de ese talento que se va, ¿cómo sería?
Pues los que suele ser gente joven, o sea, principalmente pues un recién licenciado de carreras tecnológicas, bien sea de ingeniería, medicina o carreras altamente especializadas, y gente entre 25 y 35 años, y sobre todo gente con un perfil ya no solo con un conocimiento muy especializado en temas de alto valor, sino gente con un carácter pues ambicioso, dinámico, pero ambicioso en el buen sentido de la palabra. No solo hemos hablado del salario, que es importante, pero es gente que no solo se va porque quiere cobrar más, es gente que se va porque tiene la sensación de que para hacer cosas diferentes, para hacer cosas grandes, lo va a tener más fácil fuera de España. Y lo veíamos antes, es una realidad que es más fácil en ciertas situaciones hacer estas cosas fuera de España, pero también lo podemos hacer en casa.
¿Por países, Eric, cuáles serían los fundamentales, los principales?
Pues vamos, yo creo que el que a todos nos viene a la cabeza es Alemania, y sigue siendo, yo creo, que el país estrella al que se van muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Por cercanía y por también el nivel de las empresas que tienen. Y luego pues tendríamos Francia, el Reino Unido, que fue un país donde iba mucho talento. Ahora con el tema de Brexit, claro, está bajando algo, pero está yendo, sin embargo, pues más gente que antes a Estados Unidos, ¿no? O sea, esto pues bueno, se van además ya no solo los jóvenes, sino que cada vez se nos va más talento también de las empresas, lo cual es problemático, ¿no? Que empresas que crecen, pues viene ya capital de fuera y se hace con ellos. Pero bueno, eso es otra película.
Soluciones, por tu experiencia, por el termómetro de vuestra asociación, ¿por dónde crees que pasan las medidas para solucionar el problema?
Pues vamos, eso es lo complicado, ¿no? Yo creo que hay dos grandes campos en los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Por un lado, tenemos que conseguir que no se vayan. Tenemos que, de verdad, hacerles ver que en España tenemos proyectos ilusionantes. Y eso pasa necesariamente por potenciar nuestras empresas. Darles herramientas que les permitan contratar de una manera flexible, que de verdad les permitan crecer y les permitan dar esa sensación de poder hacer cosas grandes, ¿no? Y por otro lado, necesitamos retornar a la gente que se ha ido, porque ya no solo es que no se vayan, sino ahora los que se han ido, como decías antes o como hemos oído, pues tenemos el mejor país del mundo. Y la gente que se va afuera, no conozco a alguien que después de 10 años en Alemania y después de 10 años en Suiza no diga que quiere volver a España, ¿no? Pues a esa gente, que somos a veces un país muy caimita, pues hay que ponerles alfombra roja y no ponerles complicaciones, ¿no? Y todos los incentivos, esto no se arregla con subsidios, no se arregla con ayudas, pero todos los incentivos son granitos de arena que ayudan a que esto salga adelante.
Pues seguramente entre todos, ¿eh? No solo las empresas, no solo la administración, entre todos y también por reconocimiento social, habría que retener a toda esta gente, ¿eh? No solo la política, me temo que el conjunto de la sociedad también. Eric Fernández, director general de INEUSTAR, la Asociación Española de Industria de la Ciencia. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de la fuga de talento en España. Se calcula que cerca de 400.000 personas abandonan España para buscarse un futuro mejor. Es una emigración muy, muy formada, cualificada, cerca de 35.000 personas al mes, bajos salarios, poco futuro laboral, incierto. Son algunas de las cosas que debemos mejorar para que no se pierda un capital humano fundamental, que nos podría reportar, ojo, 150.000 millones de euros solo por esa fuga de talento. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. A ver cómo combinamos, Luis, España, ciencia y cultura española. Buenas noches, maestro.
Hola, buenas noches. Decía Santiago Ramón y Cajal que al carro de la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia. Y prueba de ello es que, además de él y Severo Ochoa, premios Nobel en medicina, los otros 5 premios Nobel españoles son de literatura. Ninguno en economía, ni en física, ni en química. Con Severo Ochoa tuve la suerte de hablar algunas tardes en el apartamento de la calle Miguel Ángel, y no le gustaba criticar, pero era evidente que se asombraba de lo poco que se investigaba en las universidades españolas. Por eso se marchó a Estados Unidos. A un joven universitario español, los contribuyentes le pagamos el 90% de lo que cuesta su carrera. Es decir, si para licenciarse en medicina le hemos aportado el 90% de lo que cuestan sus estudios, él, ella, o mejor dicho, sus padres, han abonado en matrículas un 10%. Y da lo mismo que sea mal estudiante, que abandone porque no le guste o que al final se marche a otro país. Mientras esté estudiando, los contribuyentes españoles le pagaremos el 90% de lo que cuesta simplemente que se matricule y acuda a clase, si es que acude. Cada año en España se licencian unos 200.000 universitarios. Eso significa que entre todos, desde el director del banco hasta el conserje, desde el jefe de ventas de la empresa hasta el aprendiz, aportamos entre todos unos 16.000 millones de euros para que se licencien en derecho, en medicina o en lo que sea. Todos los estudiantes universitarios que acuden a la universidad pública española están becados de antemano, por muy malas notas que saquen. Lo que sucede es que, además, luego se marchan los mejores, los más capacitados, los más osados. Y así subvencionamos a alumnos inteligentes para que se marchen a otros países y allí aprovechen su talento. Y que las universidades se olviden de sacar pecho, porque entre las 150 mejores universidades del mundo no hay ninguna española.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Vamos a hablar de una compañía muy talentosa, ya verás, la Mutua, porque es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
El Coliseo, obra magna que da testimonio de la grandeza del Imperio Romano.
Pero yo le pondría una ducha de mampostería para los gladiadores, que ahí se suda y mucho, ¿eh?
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas en el Club Pro de Leroy Merlin, ahora tendrás un 15% de descuento en paneles y mamparas Remix. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El BOE ha publicado hoy el segundo paquete de medidas para afectados por la dana. Destinan 3.700 millones de euros desglosados en 110 medidas destinadas a familias, empresas, autónomos. Dinero que se suma al plan aprobado la semana pasada. Bueno, luego han metido de rondón lo del director de la policía, pero en fin. Con este nuevo paquete, las empresas en ERTE o con ayudas tendrán que devolverlas si despiden a sus trabajadores. Los expertos aseguran que las ayudas en general son acertadas, menos en materia empresarial. El plan ahí queda corto. Lo dice Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
Creo que esto es algo que es distinto de la pandemia, donde lo que pasa es que las fábricas, las empresas, la actividad tuvo que paralizarse para después recuperarse, pero bueno, prácticamente el capital productivo se mantenía. En este caso no es así.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, los autónomos siguen pidiendo ayudas, también los profesionales como camioneros, taxistas, comerciales, ¿son suficientes?
Bueno, pues parece evidente que no, ¿no? Lo acaba de explicar Raymond Torres de una forma muy políticamente correcta. Esto no es la pandemia y, por lo tanto, no se pueden aplicar las mismas medidas que la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué hay que diferente? ¿Qué de diferente? Bueno, pues en la pandemia no quedaron arrasados peluquerías, ni talleres de mecánica, ni oficinas a pie de calle, ¿no? O lugares enteros en donde tienes grandes centros de distribución. Estaba todo en sus sitios, solo que estábamos en nuestras casas porque no podíamos ir a trabajar o teletrabajábamos. Aquí no. Aquí han desaparecido miles de empresas, hasta 50.000 empresas, y hay prácticamente 300.000 trabajadores afectados, si no más, ¿no? ¿Qué es lo que decía Lorenzo Amor el otro día tras su reunión con el Rey, el presidente de ATA? Hombre, que no se puede dar créditos que tienen que salir a devolver y que no se pueden poner exigencias como seguir pagando todos los salarios de todos los empleados si quieres una ayuda, y si no tienes un sitio para trabajar, ¿eso cómo se recupera?
Los gestores administrativos calculan que casi 500.000 de negocios cerrarán en pérdidas este año. Además, casi 2 de cada 10 no han recuperado los niveles prepandemia que hablábamos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, no las hay. De momento se está trabajando en una estimación del impacto que ha tenido la dana y en los posibles proyectos de cara a recuperar la economía. Pero el ministro Cuerpo ya se ha ido a Bruselas a pedir lo primero al Fondo de Solidaridad Europeo, lo segundo, una modificación del plan de recuperación de la pandemia para que parte de los fondos que todavía no se han utilizado vayan a Valencia y al resto de zonas afectadas.
Un reajuste
ajuste, una adenda al plan de recuperación para reasignar fondos que no están usados todavía hacia estos objetivos prioritarios de reconstrucción.
Además, se van a recanalizar hacia Valencia 900 millones del Banco Europeo de Inversión, se acudirá a la Reserva Agrícola y se apelará a la flexibilidad para mover todos esos fondos. En definitiva, se va a pedir y a gastar todo lo necesario a dicho cuerpo. Por cierto, que también ha puntualizado que todos estos gastos derivados de la respuesta a una catástrofe no afectan al cumplimiento de las reglas fiscales, es decir, no hay que enviar otro plan a Bruselas y habrá que ver cuál es el impacto final en términos de déficit.
Por si fuera poco, Pilar.
Bueno, es que es brutal, ¿no? Lo explicaba ahora mismo Victoria. No hay una recuperación total pospandemia a punto de llegar el 2025 con miles de millones de euros en ayudas Next Generation. Aquí la pregunta, Ángel, es ¿dónde está ese dinero? ¿Quién ha recibido ese dinero? ¿Cómo es posible? Quedan dos plazos por entregar y ahora se va a redirigir ese dinero en forma de qué, de crédito. ¿En serio? O sea, es que son políticas, de verdad, contra autónomos, contra empresas, contra la clase media trabajadora, contra la gente corriente.
Otra de las vertientes más afectadas ha sido el campo. Casi 50.000 agricultores se han visto perjudicados por la dana. Hoy ha estado en Valencia el ministro Luis Planas.
Tenemos que lograr no solo intentar salvar lo que se pueda salvar de esta campaña, sino asegurar la pervivencia de futuro.
Las explotaciones agrarias y ganaderas afectadas podrían beneficiarse de ayudas directas por valor de 200 millones de euros. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El sector agrario afectado por la dana abraza el paquete de medidas aprobado, pero advirtiendo al ministro Planas de que son ayudas insuficientes porque no cubren ni la mitad de los 1.000 millones de euros en pérdidas que calculan, y eso que los peritos agrícolas no han hecho más que empezar con la labor de evaluación. Como nos contaba Alberto Martorell, cultiva caquis y cítricos en Masalavés. Allí han perdido el 80% de la cosecha.
Y claro, ahora están los peritos, pues claro, como hay tanto desastre, pues vienen en gotas, bien no vienen los que tenían que venir y la gente está un poco desesperada. Estamos incluso recolectando, dejando tiras de muestra en el centro del campo, o sea, un desastre.
Además, solo la mitad de los fondos, 200 millones, corresponden a ayudas directas. Manuel Alcaide, coordinador de la plataforma agraria COAC en la Comunidad Valenciana.
Nos pedimos que lleguen de la forma más rápida posible a los agricultores. Además, también queremos ver cuál va a ser la forma de reparto.
El sector agrario ha pedido a Planas que el próximo lunes negocie más ayudas europeas, aprovechando la reunión con sus homólogos europeos en Bruselas.
Un drama el del campo, Pilar. Que claro, que se ve ahora, pero que va a tener efectos a medio y largo plazo.
Es que mira, el sector primario es fundamental, pero según las políticas ideologizadas, pues no lo es, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues vete tú a saber, pero es todo en solito. 200 millones de euros para 50.000 agricultores y sus explotaciones. Toca a 4.000 euros por cabeza.
Más cosas. Aparte de la dana, la vida sigue. Se complica la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Competencia alarga el análisis sobre el impacto de esta eventual fusión y abre la puerta a que opinen el gobierno y otros interesados. Esto había que hacerlo. Sabemos que el gobierno no es partidario. ¿Algún significado de este movimiento de competencia o estaba cantado?
Bueno, yo creo que la operación es muy compleja, ¿no? Porque no es una operación puramente empresarial. Ángel, tiene una vertiente y muy importante política en un momento en el que se están negociando los presupuestos generales del Estado con los partidos independentistas, en este caso catalanes, pues que no están por la labor.
PSOE y Sumar, más cosas, han llegado a un acuerdo para ampliar el IVA hasta el 21% en los pisos turísticos. Además, el nuevo paquete de medidas fiscales traerá un nuevo impuesto a bienes de lujo, también para acabar con la fiscalía de las llamadas socimis. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues esto significa que todo aquel que tenga un ahorro va a ser castigado por haber tenido un ahorro y por ahorrar a lo largo de su vida, ¿no? Y por intentar generar más riqueza de ese ahorro. Pero es lo mismo como el acuerdo para subir el 21% los seguros privados de sanidad, que es la clase media, o ponerle IVA a las intervenciones quirúrgicas en los hospitales privados, o incluso plantearse ponerle el IVA a la educación.
Y una última de empresas. El Corte Inglés mejoró un 11% sus beneficios de marzo a agosto. Ingresó 8.000 millones de euros, redujo su deuda financiera hasta los 1.900 millones. El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada del mundo, vuelve a batir récords. Hoy ha vuelto a marcar su máximo histórico. Ha rozado casi los 90.000 dólares. Lo ha hecho tras saberse que Donald Trump volverá a la Casa Blanca. El próximo presidente de Estados Unidos aseguró en campaña que convertiría el país en la capital mundial de las criptomonedas. Estas se utilizan cada vez más como método de pago en todo el mundo. Ya existen cajeros en los que se pueden canjear y cada vez se asienta más en el mercado de inversión. Pero claro, también tiene puntos débiles. Volatilidad, opacidad. Para hablar de esta figura tan controvertida y que yo sigo sin entender del todo, hemos llamado a Joaquín Robles, analista de mercados. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Por qué Donald Trump apoya el Bitcoin y esto tiene que ver con que esté en su máximo histórico, este empujón?
Sí, es verdad que la subida responde a varios factores. Antes de las elecciones ya venía subiendo cerca de un 70%, porque a principio de año se aprobó los ETFs basados en Bitcoin y esto ha sido una fuente de entrada de capital muy importante, sobre todo para clientes institucionales y para ciertos inversores que eran escépticos a la hora de comprar criptomonedas a través de broker de criptos por los escándalos que ha habido durante los últimos años. Luego también ha afectado el inicio de los recortes de tipos y un mayor apetito por el riesgo, pero es verdad que desde que ganó Donald Trump, Bitcoin ha subido más de un 35%, vea que se está descontando que la regulación puede ser mucho más flexible. Donald Trump, como bien has dicho, ha comentado que quiere que Estados Unidos sea la capital de las criptomonedas. Se plantea poner a reguladores afines a este tipo de nuevos activos digitales y luego también incluso habla de que Estados Unidos pueda hacer una reserva estratégica de Bitcoin, lo que sería un aumento de la demanda. Y bueno, pues todas estas noticias han llevado, ¿no?, de nuevo Bitcoin a esos máximos históricos y ya incluso, bueno, pues muchas casas de análisis lo sitúan en los 100.000 antes de final de año.
Hola, Joaquín, buenas noches. Oye, para aquellos que nos están escuchando, ¿qué es un ETF?
Bueno, un ETF es un fondo cotizado, es un producto que la verdad que durante los últimos años ha tenido una gran acogida entre los inversores minoristas, ¿no?, entre los pequeños ahorradores. Normalmente lo conocíamos más, ETF referenciados a un índice, ¿no?, que replica lo que hace el IBEX 35 o el S&P 500, o incluso últimamente se ha hablado también de ETFs del oro, replica lo que hace el precio del oro. Bueno, pues durante este año han aprobado los ETFs sobre Bitcoin, que lo que hace es replicar lo mismo que hace el Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente que quiere invertir en Bitcoin, en vez de tener un Bitcoin digital como moneda digital, bueno, pues invierte en un ETF y lo que tiene son acciones de ese Bitcoin y su dinero hace lo mismo que hace el Bitcoin. Bueno, esto, la particularidad, como comentaba anteriormente, es que ha sido, bueno, pues la puerta de entrada a grandes clientes institucionales que antes querían invertir en criptomonedas, pero bueno, pues que el tema de que no tuviera regulación o que lo tuvieran que hacer a través de un broker especializado, pues no les hacía tanta gracia y ahora pues al ser estos ETFs, ¿no?, que los crean, ¿no?, grandes bancos de inversión norteamericanos, pues no esa inversión.
¿Podemos hablar de que se ha convertido en un valor refugio?
Yo desde luego pienso que no, todo lo contrario. Es un activo de riesgo. Se hablaba al principio de que podía convertirse en un activo refugio, que podría ser un activo similar al oro, ¿no?, que nos podía proteger de la incertidumbre, pero precisamente en 2022, cuanto más volatilidad hubo, más incertidumbre sobre las perspectivas económicas, donde se disparó la inflación a los niveles máximos de los últimos 40 años, Bitcoin cayó más de un 80%. ¿Y cuándo está subiendo más de un 100%? Este año, impulsado por recortes de tipos, por un mayor apetito por el riesgo, por unas bolsas norteamericanas en máximos históricos y por la perspectiva de que va a haber más recortes y que va a haber una regulación más laxa. Así que yo creo que todo lo contrario, ¿no? Hay que verlo más como un activo ligado al riesgo que como un valor seguro.
O sea, que podría bajar. ¿Ahora?
Sí, desde luego, lo que pensamos, vamos, es que se puede comportar un comportamiento similar al de las bolsas, pero multiplicado por 2, por 3 o por 4, ¿no? En el sentido de que a lo mejor el S&P 500, por ejemplo, este año va subiendo un 20%, el Bitcoin va subiendo un 100%. Bueno, pues no me extrañaría que en el futuro, en el caso de que las bolsas corrigieran un 10 o un 20%, pues el Bitcoin lo pudiera hacer un 20 o un 40%, ¿no? Es verdad que, bueno, es un activo que parece que ha venido para quedarse, pero bueno, que sigue teniendo muchos interrogantes, ¿no? Y el dinero al final no es fiel, ¿no? Muchos inversores primero venden, luego preguntan, entonces en el caso de que haya incertidumbre de este tipo de activos que tienen más riesgo, probablemente saldrán antes.
¿Es seguro invertir en estas monedas? ¿Se cometen menos delitos? Te hago una doble pregunta.
Bueno, es depende, ¿no? Es verdad que esta moneda nació en gran parte para dar respuesta, ¿no?, a lo que estaban haciendo los bancos centrales con eso de imprimir dinero continuamente y devaluar las divisas tradicionales. Luego también tenía ese componente de que tú podías tener Bitcoin en un monedero frío, en un USB, y poder transmitirlo como quisieras, ¿no?, con esa cadena de bloques. Ahora mismo, comprar Bitcoins o criptomonedas es más seguro a través de los ETFs porque tienes el respaldo de los principales bancos de inversión, pero bueno, sigue teniendo un gran riesgo, ¿no? Yo creo que el inversor lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Es un poco lo que comentaba antes, dentro de una cartera diversificada puede ser una buena opción tener Bitcoin o alguna criptomoneda dentro del portfolio, pero bueno, sigue siendo un activo de riesgo y puede tener una volatilidad mucho mayor. Claro, puede tener una volatilidad en el caso de caída mucho mayor, pero en el caso de subida lo estamos viendo, ¿no? También un potencial de subida mucho mayor.
Oye, Joaquín, ¿cuál es el colateral del Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda? O sea, ¿esto qué es lo que le respalda? ¿O es solo la oferta y la demanda del mercado?
Son expectativas, ¿no? Y también es verdad que es un concepto muy abstracto, ¿no? Que en cierto sentido tienes que creer en ello, ¿no? Al final, como que viene a dar respuesta a una serie de inversores o a una serie de personas que ya no cree en las monedas tradicionales porque piensa que, bueno, pues están totalmente manipuladas por los bancos centrales, que en cualquier momento pueden imprimir más dinero y devaluar su moneda. Y, bueno, muchos de ellos sí que es verdad que esconden proyectos criptográficos, que podríamos decir proyectos tecnológicos detrás de ellos, pero bueno, quizá Bitcoin, ¿no?, que es bueno, pues la principal moneda, ¿no?, que tiene más del 60% de la capitalización, de la valoración de las criptomonedas a nivel mundial, puede que su objetivo no sea ser utilizado como moneda de cambio, como una alternativa al euro y al dólar, pero sí como, bueno, como comentabais antes, ¿no?, a lo mejor como un valor refugio, el hecho de decir, oye, es que hay solo 21 millones de Bitcoin y no va a haber más. O sea, esto no va a ser manipulable. Entonces, el que a lo mejor piense que sus monedas van a seguir perdiendo valor con el paso del tiempo, pues sí que se puede refugiar en esta moneda que va a tener, bueno, pues un comportamiento más estable. Pero bueno, esa es la teoría, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto es todo lo contrario.
Justo en este instante terminamos la entrevista, así que se nos ha estropeado la comunicación tal cual. Joaquín Robles, analista de mercados, en cualquier caso, gracias por la asesoría.
Muchas gracias a vosotros.
Chao. Lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos, desinformación, fake news, vídeos y fotos. Mentira, casi imposible de saber si son verdad o falsas. También aquí durante los primeros días de la Dana hemos vivido noticias falsas, fakes, generados por inteligencia artificial. ¿Qué tecnologías están detrás de estos deep fakes? ¿Quién se encuentra tras estas campañas de desinformación? ¿Cómo podemos detectarlas? Vamos a hablar, como cada martes, de tecnología. Y lo vamos a hacer, nada, en segundos, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Pilar, enseguida recuperamos a Mario. Es una movida, el otro día comentaba yo con alguien ahí en Estados Unidos precisamente, que nuestro trabajo se complica porque hay tal cantidad de cosas que te llegan que resulta que están manipuladas o que son directamente mentira, que tienes que dedicar un mogollón de tiempo a confirmar que es cierto.
Fíjate, yo lo que creo es que cada vez más volvemos a nuestras raíces en el mundo del periodismo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que la credibilidad te la da una persona con nombres y apellidos. y tú te fías de esa persona y de la información que te da esa persona, porque efectivamente esto ya se ha inundado de manipulación, pero incluso manipulación no pensada o planteada en Estados Unidos y por supuesto también en España, pero en Estados Unidos, que acabamos de ver la campaña electoral, se ha visto por todos los lados, se ha visto por el lado de Trump, por supuesto, pero también por el lado de Kamala Harris. O sea, nos hemos enterado que tiene una deuda de 1.000 millones de dólares, porque es que a todas las artistas que le han apoyado durante la campaña, resulta que les ha pagado una millonada a Oprah Winfrey por ir a un meeting, un millón de dólares.
Claro. Y luego pasa
claro, pero tú crees que va porque Oprah se lo cree.
Ya, y resulta que no, que luego pasa lo que pasa. Ya creo tenemos por ahí, a Mario, me parece, ¿no? Hola, Mario.
Venga. Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Oye,
hola, Mario.
Entremos en materia. Empezando por las elecciones americanas, ¿cómo han funcionado la desinformación en esta campaña?
Bueno, como decías al principio, ha sido un bombardeo masivo e intensivo durante toda la campaña, pero no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Se ha usado una imitación de la voz de Biden y de la voz de Trump para instar a no votar o difundir noticias falsas. El propio Trump compartió en sus redes sociales contenido generado por inteligencia artificial, tiene una red social llamada Truth Social, con unas imágenes falsas de Taylor Swift diciendo que lo respaldaba cuando era mentira. Y luego memes, bromas, sin más intención, hasta desgraciadamente verdaderos bulos y ataques a personas e instituciones, ¿no?
Fíjate, Mario, incluso aquí la semana pasada, ¿no?, que han circulado noticias e imágenes falsas sobre los efectos de la Dana, que es dramático, ¿no? Esto es lo que decía Miriam Fernández, ella es socióloga y politóloga en Televisión Española.
Situaciones de desinformación más que de información. Cualquier ciudadano es creador de contenido en información y también consumidor de esa información, pero lo que no hacen es pararse a pensar.
Bueno, pues desgraciadamente, como dice Miriam, así ha sido, ¿no? Desde imágenes de la inundación falsas o descontextualizadas hasta mensajes y alertas como el de la rotura de la presa de la Forata, ¿no?, que se dio y varios pueblos salieron al monte para evitar ese desbordamiento, ¿no? Las noticias del parking de Bonaire, donde se difundió en redes sociales que había más de 700 tickets sin validar que estaban dentro de los coches, que luego no fue así, y que se estaban encontrando cientos de cadáveres, fue literalmente lo que decían, ¿no? Y muchos vídeos descontextualizados. De hecho, en X, o sea, en la antigua Twitter, pues ha habido muchas cosas de estas, ¿no? Y como comenta Miriam, lo más peligroso es que todos formamos parte de esa cadena de difusión y muchas veces reenviamos o compartimos información sin detenernos a pensar si es cierta o no o de dónde viene.
¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial para esto?
Bueno, efectivamente yo creo que el gran habilitador de esta técnica de desinformación o de estas campañas, de esta difusión de bulos, es desgraciadamente la inteligencia artificial generativa, esta famosa, el ChatGPT y compañía. Hemos visto como en los últimos meses han aparecido herramientas, modelos de inteligencia artificial capaces de crear fotos, vídeos muy realistas a partir de una sencilla descripción que les podemos dar, los famosos prompts, ¿no? Y luego, claro, como se hace de una forma muy sencilla y es muy fácil, por ejemplo, regenerar tu voz o la mía a partir de unos pocos segundos de la voz auténtica, pues claro, se crean estos famosos deepfake avanzados que son muy difíciles de distinguir.
Bueno, aquí la pregunta es dónde proliferan más estos deepfakes, Mario, y esta es la noticia que difundía la cadena NBC News este sábado pasado.
El FBI ha transmitido una advertencia poco frecuente, que vídeos como este...
Tres grupos coordinados han sido detenidos por manipular la votación anticipada.
Incluido uno que involucra al marido de Kamala Harris en el caso de pederastia de Diddy.
El abogado de Combs les pagó $500,000 por ese favor.
Son vídeos falsos para interferir en las elecciones. El FBI ha publicado en Twitter que no son vídeos auténticos ni del FBI y que su contenido es falso.
Pues yo creo que ahí tiene el gran cuidado. O sea, en Twitter ha pasado con un montón de bots que han hablado de Valencia. Estamos hablando de estas plataformas que tienen miles de millones de usuarios, como Facebook, Instagram, TikTok. Y bueno, desgraciadamente la gente confía mucho en estas redes porque lee los contenidos publicados por amigos o lo que llaman grupos de afinidad. El problema es que esa afinidad está sesgada por los propios algoritmos de las redes y nos hacen bajar la guardia y por eso pues se difunde tantísima mentira y tanto bulo.
¿Se difunde? ¿Quién las difunde? ¿Quién está está detrás?
Bueno, cuando hablamos de estas campañas, no solo hablamos de hackers, estas campañas de fake news o de fake, sino desgraciadamente pues también de muchos gobiernos interesados, vamos a decir enemigos, que no están de acuerdo. En el caso de Estados Unidos o Europa, casi siempre vienen de grupos organizados de los mismos sitios. Normalmente suelen ser China, Irán o Rusia. Esa es la triste realidad. Y pues fijaros, hace unos meses OpenAI, la empresa de ChatGPT, desarmó a un grupo iraní que usaba ChatGPT para generar comentarios falsos en las redes sociales.
Cuando hablamos de hackers o ciberdelincuentes, ¿utilizan las mismas herramientas que nosotros como ChatGPT o son otras más elaboradas?
Pues pueden utilizar las, digamos, públicas o decentes como ChatGPT o Copilot, cualquiera de estas herramientas de mercado, pero es verdad que están apareciendo lo que llamamos hermanos malos de estas inteligencias artificiales. Hay una que se llama WormGPT, que es lo mismo que ChatGPT, pero que no tiene limitaciones morales o éticas. Por ejemplo, si le preguntas cómo crear un virus informático, te lo explica paso a paso y además te ayuda para ver cómo lo puedes difundir entre empresas y ciudadanos. O sea, imaginaos la falta de seriedad, ¿no? Y bueno, el problema es que la generación de estos deepfakes, como decía antes, es cada vez más sencilla, más barata y desgraciadamente pues lo puede utilizar cualquiera y puede contaminar cualquier medio, ¿no?
¿Qué efecto produce en la gente?
Mira, esto yo creo que es lo más grave de todo. Al margen del exceso de credibilidad que se le otorga a Internet y a las redes sociales, estas herramientas de inteligencia artificial difuminan la línea entre la realidad y la invención. El objetivo de los atacantes es generar polarización. La polarización genera más desinformación y la desinformación genera polarización. Es un círculo vicioso. Pero claro, hay otro efecto secundario que me gustaría recalcar y es lo que llaman, que casi es tan grave como el primero, y es el escepticismo salvaje o la negación de realidad que produce en la gente. Este es el efecto más grave. Es lo que normalmente se conoce como el dividendo del mentiroso. Otro beneficio consigue que nos volvamos escépticos y que neguemos todo lo que escuchamos, que es tan malo como creer demasiado.
Ya. Oye, ¿y qué medidas están adoptando por los gobiernos para protegernos de esta lacra o por las empresas? Vamos.
Claro, pues mira, bueno, a nivel estatal lo más importante es lo que se denomina la alfabetización mediática, es decir, medidas formativas y de divulgación que desde las administraciones ayuden a los ciudadanos pues a distinguir esta información errónea o esta desinformación y a entender bien los medios digitales. Y también, por cierto, a promover que los medios de comunicación serios, el periodismo serio, pues pueda prevalecer sobre la cantidad de basura que hay, sobre todo en redes sociales como Twitter o otras similares, ¿no? Y luego, claro, también está la lucha tecnológica, la creación de sistemas que detecten más o menos de forma automática estos contenidos.
Y la última, Mario, ¿qué podemos hacer para no caer en la trampa o en la intoxicación?
Bueno, pues aquí, como te digo, yo creo que la primera es el sentido crítico, nuestra actitud hacia lo que leemos, o sea, es decir, contrastar la información. Cuando recibamos una información a través de estas redes sociales o cualquier contenido digital, pues hombre, contrastarlo. Si tenemos dudas, no difundirlo, no retuitearlo, como se decía, sino aplicar un poco el sentido común, ¿no? Y bueno, yo creo que es esa, buscar en otras fuentes, contrastar y aplicar ahora lo que no tenemos, que no tenemos soluciones tecnológicas. Es posible que en un futuro haya inteligencias artificiales que ayuden a detectar inteligencias artificiales falsas. Esos asistentes que ya los hay, por ejemplo, en el ámbito educativo y que probablemente lo tengamos en breve también en nuestras casas.
Pues, lo dicho, atentos y espíritu crítico. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Gracias, sí, Pilarín. Bien. Mañana más.
Hasta mañana.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Indonesia, Maumere. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renew, vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.